las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que le hemos dedicado a Montoro, a Bengoa y hasta ver dónde llega la acción de la justicia, que es bochornoso. No lo vamos a repetir una vez más porque sería absurdo, pero no tenemos la menor duda de que en cualquier país donde la justicia fuera totalmente independiente, Montoro hace muchísimo tiempo que hubiera comparecido ante el juez y seguramente estaría entre rejas. Y no solamente por esto, sino también por la manera en que siguió suministrando dinero de todos los españoles a los golpistas catalanes para que terminaran de perpetrar el golpe del 1 de octubre y otras hazañas parecidas. Que ya cuando fundó el despacho dijera aquello de no me voy a dedicar al tráfico de influencias, pues hombre, es que es una cosa, es como decir, bueno, acaba de montar en medio de la autopista una casa que está llena de habitaciones, llenas de camas, y quienes atienden el bar pues son unas señoritas con un escote que se les ve hasta el número del pasaporte, unas faldas que parece que son cinturones anchos, y que de pronto apareciera y dijera, pero esto no tiene nada que ver con la prostitución. Pues hombre, ¿qué quieren ustedes que les digamos? Es de eso de decir, excusatio non petita, accusatio manifiesta. Es decir, cuando nadie te ha pedido la disculpa y tú ya la das, pues mal asunto, tú mismo te estás acusando. Pero en fin, no nos vamos a detener en todo lo que son los chapoteos inmundos de Montoro, porque es que no acabaríamos, tendríamos que hacer un monográfico, y sí les vamos a dar algunas buenas noticias antes de empezar el boletín que seguramente ustedes van a agradecer. Ayer, quien ahora se dirige a ustedes, tuvo una entrevista en el programa de Camilo en la cadena CNN en español, que se ve en todo el continente americano. Fue una entrevista que duró una hora, donde además la gente envió preguntas, y era una entrevista relacionada con el libro Más que un rabino. La entrevista fue un éxito extraordinario. La gente que llamaba felicitando a Camilo por lo bien que le estaba saliendo el programa, era continua, y quizá uno de los detalles, hubo muchos, pero uno de los detalles más bonitos fue cuando escribió un artista que es ateo para decir que a pesar de que era ateo, la verdad es que estaba encantado con el programa que estaba viendo, lo cual no deja de ser curioso teniendo en cuenta que era un programa en el que estuvimos hablando prácticamente una hora, salvo pausas publicitarias y una entrada de noticias urgentes de México, pues estuvimos hablando acerca de Jesús, lo cual no deja de ser notable. El efecto de este programa de Camilo en CNN, que por cierto es un programa que hoy vuelve a emitirse a la una del mediodía, hora de Miami, son las dos en Centroamérica, es otra hora distinta ya más al sur del continente, pero es la una de Miami y se vuelve a emitir el programa, el efecto ha sido tremendo. El libro se colocó entre los 15 más vendidos de Amazon en lengua española. Se colocó el número uno en novedades de libro en español en Amazon y se vuelve a repetir, pero ya en Estados Unidos, el éxito que tuvo hace pocos días cuando apareció en España, que en una hora desapareció de Amazon en España porque se vendió en una hora, que en apenas 3 horas se colocó entre los 90 productos más vendidos de Amazon y además se situó en el número uno de libros sobre el cristianismo, superando incluso la Biblia, lo cual, para quien ahora se dirige a ustedes, es un tanto sobrecogedor. Hubiera preferido ser el segundo y que en primer lugar estuviera la Biblia, pero esa es la situación. Durante estas semanas, y esto es algo que hay que agradecer también de manera muy especial a la gente que forma el grupo de Facebook de los seguidores del maestro, que ha ido haciendo preguntas, que ha estado en los Facebook Live en los que ha estado quien ahora se dirige a ustedes, que ha leído el libro, que se ha entusiasmado con él. Bueno, la verdad es que han sido algo absolutamente indispensable dentro del éxito y de la acogida que tiene el libro. Un éxito y una acogida que ha superado con mucho lo que esperaba la editorial, y esto hace que cada cierto número de días el suministro del libro quede suspendido porque hay que volver a reeditarlo. Simplemente se acaban los ejemplares del libro. Y esto hace que yo personalmente me sienta más agradecido que nunca a los lectores, a los seguidores de La Voz, a la gente que, por ejemplo, ayer vio el programa de Camilo en CNN y que me empezó a escribir inmediatamente desde México, desde Honduras, desde Argentina, desde Perú, desde tantos sitios del mundo hispanoparlante. Saben aquellos que circulan por la página, por el blog de un servidor de ustedes, que mañana tendremos en Books and Books en Miami la presentación del libro. Vamos a tener una firma del libro precisamente pues para poder acercarnos a los lectores. Sugerimos a la gente que intenten ser puntuales, porque es posible que al final nos encontremos con una afluencia mañana, viernes 21 de febrero a las 7 en Books and Books en Miami, que no permita a algunos tener sitio. Recuerden que es el Books and Books que está en la 265 Aragon Avenue en Coral Gables, y en cualquiera de los casos pues pensamos que va a ser un momento maravilloso para podernos encontrar con la gente. Con otros nos vamos a encontrar ya la semana que viene en Guatemala, y en dos semanas más allá en Perú, y a la semana siguiente en México. Es decir, esto va a ser muy movido en las próximas semanas, pero este encuentro que vamos a tener aquí en Miami mañana a las 7 de la tarde pensamos que va a ser muy grato, y de nuevo tengo que volver a repetirlo, esto hubiera sido imposible sin ustedes. Si ayer no hubiéramos tenido esa entrevista extraordinaria con Camilo en CNN en español, con la repercusión que provocó, si ustedes no siguieran interesándose, si no existiera ese lugar tan absolutamente maravilloso que es en Facebook, la página de los seguidores del maestro, esto no hubiera sido posible. Y efectivamente la difusión, el éxito que apenas está despegando, porque todo hace pensar que esto va a ir mucho más lejos, que tiene más que un rabino, pues no hubiera sido posible. De todo corazón, desde lo más profundo de mi alma, con todo el sentimiento que puedo ser capaz de expresar, tengo que darle las gracias, porque son ustedes gente formidable, extraordinaria, generosa, que ha contribuido de una manera indudable al éxito, que insistimos, es inmenso, pero apenas está empezando, de más que un rabino. Y ahora entramos en la actualidad, aunque haya que hacer casi casi un aterrizaje forzoso y en caliente. Y entramos en la actualidad española con Pedro Sánchez, que ha decidido que cede al gobierno vasco la gestión de la seguridad social. Esto es algo tremendo. Esto es el inicio de convertir las vascongadas en una zona de España independiente, pero que pagamos el resto de los españoles. No solamente es que esto rompe la caja única de la seguridad social, y la rompe porque a partir de ahora efectivamente la seguridad social en vascongadas la controla el nacionalismo vasco y la pagamos el resto de los españoles, y en condiciones que permitan además a los nacionalistas vascos perpetuarse en el poder, sino que además el gobierno socialcomunista que en estos momentos rige la actualidad española le va a ceder al gobierno vasco hasta 30 competencias, entre las que se encuentran las de prisiones. Y esto va a ser tremendo, porque esto significa que los asesinos de ETA, los terroristas de ETA, van a salir a la calle, pero vamos, más que a paso. Primero se los traslada a esas prisiones que hay en vascongadas y después, como la competencia de prisiones la tiene el gobierno vasco, pues salen inmediatamente, alegando lo que sea, que tienen un orzuelo en el ojo, que les ha salido un golondrino en el sobaco, que están hartos de estar en prisión, porque no puede ser que han matado una serie de personas y les pueden caer hasta 7-8 meses de prisión por cada asesinado. Bueno, pues todos a la calle y todos están contentos. Esto es terrible, porque lo que se está dibujando en estos momentos del futuro de España va a ser la conversión de España en un protectorado, en una colonia, sería más exacto decir, de los nacionalistas catalanes y vascos. Y efectivamente van a tener una serie de privilegios que van a pagar los demás, que ellos no producen ni lejanamente, y además pues esos privilegios los van a pagar el resto de los españoles, que cada vez se van a ver sometidos a una situación de presión fiscal todavía más criminal y más canalla que la que sufren desde hace demasiados años. Es un panorama triste, no podemos decir que nos sorprenda, vamos, ni lejos, y desde luego es a lo que vamos. A aquí vamos a una confederación. Federalismo asimétrico le gustaba decir a Maragall, porque no es federalismo, es que hay una serie de regiones que chupan la sangre de otras regiones, sobre todo de Madrid, que en última instancia, pues prácticamente con Cantabria y Baleares, son las únicas regiones que aportan mucho, muchísimo más de lo que reciben, y el resto de las regiones a vivir de esto, pero sobre todo en el caso de Vascongadas, en algo de menor medida Navarra y Cataluña, pues verdaderamente el saqueo va a ser continuo y encima quejándose siempre, insultando a la bandera, ciscándose en España y encima despreciando al resto de los españoles. Bueno, esto solamente tiene dos soluciones y queremos dejarlo claro. O efectivamente España, por primera vez en su historia, por primera vez, se convierte en una nación de ciudadanos libres e iguales y se acabó este tipo de privilegios para Vascongadas, para Navarra, para Cataluña, o es mucho mejor que se independice. Porque el panorama que va a venir después va a ser un panorama absolutamente aterrador y no les estamos exagerando. Van ustedes a trabajar para mantener una serie de castas privilegiadas y esas castas privilegiadas, pues hombre, no solamente son las empresas energéticas a las que favorecía Montoro y quien no era Montoro, no solamente va a ser la Iglesia Católica, no solamente van a ser partidos políticos y sindicatos, sino regiones enteras que van a vivir del esfuerzo, del sudor, del trabajo del resto de los españoles. Y esto es como estar sometido a una ocupación extranjera y convertirse en una colonia, que es lo que verdaderamente ha querido siempre Cataluña con el resto de España, que el resto de España fuera su colonia, su protectorado. Está a punto de conseguirlo y en el caso de las Vascongadas, pues exactamente lo mismo. Claro, esto es un enorme atraso. Esto nos retrotrae a periodos nefastos de la historia de España, como la crisis de 1640, y esto está a años luz de una nación de ciudadanos libres e iguales, nación que, insistimos, nunca ha existido en España. España se reunificó en 1492, muy mal reunificada, porque implicó la expulsión de españoles que eran muy leales a España, como eran los judíos, y además muy valiosos desde muchos puntos de vista. En 1812, en Cádiz, que algunos consideran que es el inicio de la nación, pues tampoco llegó la situación de esa nación de ciudadanos libres e iguales, porque la Iglesia Católica consiguió imponer que no hubiera libertad de conciencia, y si no hay libertad de conciencia, que es la primera libertad de todas, ¿cómo va a haber otro tipo de libertades? Como decía Blanco White desde su exilio en Inglaterra, y efectivamente volvió Fernando VII, se fue a la cama con la Iglesia Católica y llegó el absolutismo. Bueno, pues esa es la situación en la que estamos, en la que vamos a volver a repetir una de las grandes tragedias de la historia de España, que algunos dirán leyenda negra, leyenda negra. Mire, no estamos para tonterías, para ignorantes y para panfletarios. Esta es una triste realidad y más vale que la abordemos porque el futuro de España puede ser, pero muy negro y además muy real. En fin, analizamos estas y otras cuestiones que les afectan a ustedes de lleno con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. El Partido Socialista cede al chantaje del Partido Nacionalista Vasco, que condicionó su apoyo a la investidura de Sánchez a la concesión de una reivindicación histórica, la transferencia al País Vasco de la gestión de la seguridad social. El Gobierno ha asegurado que en ningún caso se ha puesto encima de la mesa romper la caja única, que está protegida por la doctrina del Tribunal Constitucional. Es decir, que los pensionistas vascos tengan prestaciones superiores a los del resto de España. El proceso se iniciará en el año 2021 y debe estar concluido a finales de ese año. La competencia de la gestión de la seguridad social se recoge en el artículo 18 del Estatuto de Guernica. En la actualidad, alrededor de 1.500 funcionarios de la seguridad social prestan sus servicios en el País Vasco, tanto en la Tesorería de la Seguridad Social como en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el encargado del pago de todas las prestaciones. El gobierno socialcomunista cede a una vieja reivindicación de los nacionalistas vascos que hasta ahora ningún gobierno había afrontado por los riesgos que podría suponer fragmentar la seguridad social para igualdad de todos los españoles. Las pensiones en el País Vasco arrastran un déficit anual de unos 4.000 millones de euros y los jubilados vascos tienen una jubilación media de 1.248 euros mensuales. Por ejemplo, Para compararlo con otras provincias españoles, Extremadura, la región con las pensiones medias más bajas, pues es de 836 euros mensuales, según datos oficiales del pasado mes de enero. Como ven, la diferencia es evidente. Pablo Casado ha reaccionado en Twitter a esta medida del siguiente modo. Sánchez sigue pagando el precio de su investidura a costa de la igualdad de los españoles. Transferir la gestión de la seguridad social al País Vasco es el avance para romper la caja única y compromete el futuro de las pensiones, un paso más en el desmantelamiento del Estado. Esto es lo que dice el jefe del Partido Popular. Pero este es solo el inicio, porque el gobierno de Pedro Sánchez va a ceder hasta 30 competencias, entre ellas las de prisiones. Según el calendario pactado entre ambos ejecutivos, de forma inmediata se realizarán 14 transferencias, entre ellas los servicios privados de seguridad, el transporte por carretera, la gestión del litoral, la meteorología y los paradores de turismo. Deben estar completadas a finales de este año. A partir del año que viene entrará un segundo paquete de transferencias en el que destacan la gestión de los hidrocarburos, salvamento marítimo, los aeropuertos, los puertos de interés general, la inmigración y el régimen electoral municipal. La seguridad social irá en un último paquete a partir de junio del año 2021. Los nacionalistas vascos se han congratulado y han definido esta decisión como un hito histórico y dan por completo el desarrollo del Estatuto de Guernica, en vigor durante 40 años. Ahora el gobierno vasco va a tramitar un nuevo texto autonómico. El futuro Estatuto Vasco, que promueve el Partido Nacionalista Vasco y el Carrequín Podemos, es decir, la coalición de Podemos, Equo y la Izquierda Unida Vasca, pretende vaciar de competencias al Estado en el País Vasco. Impone también este Estatuto Vasco una relación de bilateralidad entre la comunidad autónoma y el resto de España y abre la puerta al derecho de autodeterminación a través de una disposición adicional en la que se reconoce el derecho a decidir pactado con el Estado.
Por si alguno se ha quedado con la duda de que lo que hemos dicho en la primera noticia, esa cesión de 30 competencias, incluida la de las prisiones, al gobierno vasco, por si alguno piensa que hemos exagerado, la segunda noticia es para que se den ustedes cuenta de lo que esto significa, lo que significa que las prisiones dependan de esos poderes autonómicos. En Cataluña, que es la única comunidad autónoma que tiene transferida la competencia de prisiones, las prisiones son un cachondeo si eres un nacionalista catalán. Perdónenos la vulgaridad de calificarlas de cachondeo, pero es que lo que se nos ocurre es mucho peor y casi eso está a mitad de camino. Pruebas. Bueno, pues un señor que es un golpista, que fue consejero de Interior del gobierno golpista de Cataluña y que se llama Joaquim Forn, ya sale de la cárcel. Lo condenaron hace 4 días y ya sale. Y además, por si esto les pareciera a ustedes poco, para trabajar de jurista para MediaPro, que es uno de los grandes grupos mediáticos. Esto es algo, pero verdaderamente tremendo. Claro, el fiscal ha puesto el grito en el cielo, con toda la razón del mundo, y diciendo que, bueno, pero ¿qué es esto de que el gobierno de Cataluña generalice, es el término que utiliza la fiscalía, las salidas de prisión de los golpistas? Pero bueno, ¿esto qué es? Esto es una burla. Claro que es una burla, pero ¿esperaba alguien algo de un gobierno progolpista como el catalán que fuera distinto a esto? Claro, la fiscalía ha pedido a la jueza encargada del caso que impida que, por ejemplo, Jordi Sánchez, uno de los Jordis, pues realice labores de voluntariado fuera de la cárcel, porque, como dice muy claramente el fiscal, vamos a ver, esta gente va a prisión para reeducarla en el respeto a la ley. Se han ciscado en la ley todo lo que han querido, esta gente tiene que ir a prisión para que se entere de que la ley hay que respetarla. Esta es la historia. ¿Y qué dice el gobierno de Cataluña? Pues claro que salen a la calle, pues para voluntariado, para ir a cualquiera de las parroquias favorables al golpismo, para lo que sea, para servirle el cafelito a ese traidor que es el obispo de Solsona, traidor asqueroso y repugnante, donde los haya, o pues en fin, vamos, para cualquier cosa menos para entrar en un programa sobre sedición, que era lo que pedía el fiscal. Al fiscal pensaba, hombre, los metemos en un programa de reeducación, a lo mejor algo bueno puede entrar en la cabeza de un nacionalista catalán, hombre, por lo menos que interioricen el respeto a la ley, como dice en su escrito la fiscalía. Pues nada de eso. O sea, al final lo que vivimos es en el fraude de ley, mientras el gobierno prepara una ley que está aplaudiendo desde Zapatero, cosa nada sorprendente, a Fernández Díaz, ministro del Interior con Rajoy, cosa nada sorprendente, porque este es otro de los grandes miserables y canallas de la política española de los últimos años, personaje turbio, 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 a más no poder. Suponemos que coincidían los retiros del Opus con Montoro, lo que no sabemos es si iban allí a pedir perdón por sus pecados o aprender a ser todavía más malos, pero el caso es que a los retiros del Opus iban ambos. Y en cualquiera de los casos, pues toda esta gente manifestándose a favor de que unos golpistas salgan a la calle. Esto no pasa en ningún país del mundo. Es más, cuando esto pasa en un país, al final los golpistas lo que aprenden es que sale muy barato dar un golpe y vuelven a dar otro. ¿Verdad que sí, venezolanos? ¿Verdad que los venezolanos recuerdan cuando Chávez dio un golpe y en vez de castigarlo con toda la contundencia que se merecía, con la ley en la mano, se le trató maravillosamente y ya lo que ha venido después todavía lo sufren los venezolanos? Pues si es que es así. Es decir, cuando tú no tratas a un golpista con la contundencia que se merece, llámese Hugo Chávez, llámese Adolf Hitler, llámese Fidel Castro o llámese Perico, el de los palotes, la consecuencia que extrae no es la de que tiene que ser bueno. No interioriza el respeto a la ley ni cosa parecida. La conclusión a la que llega es que todo el monte es orgasmo, que decía aquel extraviado, y que por lo tanto pues va a seguir en esa situación. Y claro, te encuentras con que un personaje al que han condenado a 10 años y medio de prisión como Ford, pues ala, va a salir a trabajar en el departamento legal de Mediapro, ya está, con un par. Bueno, pues luego, cuando den el próximo golpe, o cuando veamos cómo el gobierno socialcomunista entrega a España a esta chusma, que a nadie le extrañe, que nadie se sorprenda, que nadie llorique, que nadie se rasgue las vestiduras, porque en última instancia es lo que venimos preparando desde hace un montón de tiempo.
La Generalidad de Cataluña tiene transferidas las competencias de prisiones y las juntas de tratamiento de las cárceles se han dedicado a aplicar de manera indiscriminada un artículo que debe ser aplicado de manera excepcional, el 100.2, que ha permitido que los presos del golpe independentista salgan de la cárcel hasta 5 días a la semana para trabajar fuera. Hay que decir que el abuso de la utilización de este artículo ha sido manifiesto durante el año pasado. La Generalidad lo aplicó a 405 presos en las cárceles catalanas. En su última memoria, la Fiscalía General del Estado ha cuestionado la imparcialidad de la política penitenciaria de Cataluña respecto a los políticos presos. Les acusa de utilizar este artículo para conceder un tercer grado encubierto. El último en salir ha sido el exconsejero de Interior de la Generalidad de Cataluña, Joaquín Forn, que ha salido esta mañana de la cárcel gracias al permiso penitenciario que le concedió la Junta de Tratamiento de la cárcel en virtud del artículo 100.2 del reglamento. Sale de la cárcel para ir a trabajar de jurista a Mediapro. Forn podrá salir de la cárcel 12 horas y media al día, 5 días a la semana, de lunes a viernes. Como decimos, va a trabajar en este departamento legal de la productora Mediapro, donde se encargará de los asuntos de derecho público. Forn ha pasado 841 días en prisión y fue condenado a 10 años y medio de prisión por sedición, entre otros delitos. Además, una larga lista de condenados también se han visto beneficiados por este régimen de semilibertad. En la cárcel de Lledoners también se ha aplicado este artículo al ex líder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, pero de momento no se ha activado este artículo. La Fiscalía lo dice abiertamente, se lo dice a la Generalidad, se lo dice a prisiones catalanas, se opone a la aplicación de este artículo del reglamento penitenciario y habla en concreto del caso de el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y también exdiputado de Juntos por Cataluña, Jordi Sánchez. En virtud de este artículo puede salir de la cárcel 3 días a la semana para realizar un programa de voluntariado. El escrito que presenta hoy el Ministerio Público considera que no existe relación entre el delito cometido y la realización de actividad de voluntariado. Recuerda que Sánchez ha cometido un delito grave por el que ha sido condenado a 9 años de cárcel y que acaba de cumplir solo un cuarto de la pena. La Fiscalía reitera lo expuesto en el caso de Cuixart. El líder de la Asamblea Nacional Catalana dice no se arrepiente de lo que ha hecho y que su trabajo en una fundación que proporciona alimento a los colectivos vulnerables, dice la Fiscalía, que no está en ningún caso relacionado con el delito de sedición por el que ha sido condenado, por lo que antes de plantearse cualquier salida puntual de prisión de Sánchez, debe realizarse un programa de tratamiento penitenciario específico sobre la sedición, algo que la Generalidad ha rechazado. Además, señala la Fiscalía que diferente sería si el ex líder de la Asamblea Nacional Catalana estuviera condenado por delitos relacionados con la codicia o la avaricia, donde sí es importante que el interno empatice con los colectivos desfavorecidos. Insiste, no existe relación entre el delito de sedición y este empleo como voluntario. Recuerdan que no debe trabajar en ese aspecto para reinsertarse, ya que acumula mucha experiencia personal en entidades o campañas para fomentar la solidaridad y la fraternidad. Dice así la Fiscalía. Es muy loable destinar tiempo de nuestro ocio a realizar labores de voluntariado, pero cuando el voluntariado es la alternativa a permanecer dentro de un centro penitenciario, la elección parece clara y carece de todo mérito. Esto está clarísimo. Los fiscales agregan que el tratamiento penitenciario del ex líder de la Asamblea Nacional Catalana debe pasar por la reeducación y debe tener como objetivo la necesidad de interiorización del respeto a la ley. Insisten, es muy pronto para aplicar este artículo, el 100.2, porque solo ha cumplido un cuarto de la pena que le impuso el Supremo. Además, argumentan que flexibilizar su estancia en prisión a día de hoy podría ir en contra del objetivo de prevención general de las penas para disuadir e intimidar al conjunto de la sociedad y al delincuente de la comisión de nuevos delitos. Es el mensaje que están dando, como pueden ver ustedes, que esto es jauja. Usted puede dar un golpe de estado y sale nada de la cárcel a los 2 días, como ya les avanzamos en este programa. Le seguimos leyendo lo que dice la carta de la Fiscalía que dirige a la Generalidad y a instituciones penitenciarias de Cataluña. Cuando se trata de los delitos graves como la sedición, la pena ha de intensificarse por la sociedad y por el afectado como una sanción efectiva a fin de mantener la confianza en el Estado de Derecho y en el buen funcionamiento de la administración pública, afianzando la máxima de que la justicia es igual para todos. Pero Sánchez y Cuixart, como les decimos, no son los únicos beneficiados por este régimen de semilibertad, este tercer grado que les ha concedido simulado, que les ha concedido la Generalidad. La exconsejera de Puigdemont, Dolors Bassa, salía este lunes de la cárcel gerundense. Se le permite salir 3 días a la semana, 8 horas cada jornada, para cuidar de un familiar de edad avanzada. Hay que decir que Bassa fue condenada a 12 años de cárcel por sedición. Otra que salió también de la cárcel para cuidar de su madre y también para hacer voluntariado ha sido la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, quien se ha beneficiado de este artículo que flexibiliza el régimen penitenciario. Abandona la prisión un total de 3 días entre semana a razón de 9 horas diarias. Hay que decir que el artículo 100.2 lo proponen las juntas de tratamiento de las cárceles, integradas por psicólogos, juristas, educadores sociales, médicos y maestros, y los eventuales recursos se agotan en la audiencia de Barcelona, a diferencia de la clasificación penitenciaria en el que la última palabra la tiene el tribunal sentenciador.
En medio de toda esta historia, y esto es algo que en España se oculta, pero que hay que dejar bastante, bastante claro, que, esto no es sorprendente, es decir, en última instancia es lo lógico. Si dentro de tu propia nación no te haces respetar, no haces respetar las instituciones, no haces respetar la ley, fuera no te va a respetar ni Blas. Y esto es algo que los españoles no lo quieren ver, lo atribuyen a la leyenda negra. No nos respetan fuera porque, claro, hay una leyenda negra que dice que el duque de Alba reprimió a los flamencos. Bueno, vamos a ver, el duque de Alba reprimió a los flamencos con una dureza brutal, pero no es la causa de que no nos respeten fuera. Duque de Alba sería como fuera, pero la causa de que fuera tengan una impresión tercermundista de España no es el Duque de Alba ni es la leyenda negra. Vamos a ver, estupideces, las justas, y hay que ver la cantidad de tonterías que se llevan diciendo en los últimos tiempos. No nos respetan porque España es un país que no se hace respetar, que en un momento determinado no hay seguridad jurídica. Y una empresa llega a España, quiere invertir y no sabe por dónde le va a salir el juez. Y luego esa sentencia se la tiene que tumbar un tribunal superior europeo. España es un país donde hay una alcantarilla miserable conocida como agencia tributaria que se dedica a expoliar el dinero de los ciudadanos, en muchísimos casos incluso por encima de una ley que ya es confiscatoria. Por lo tanto, las empresas se van. España es un país donde existen alcantarillas como la ciudad de Barcelona, lamentablemente, en la cual de pronto deciden suprimirte el móvil y eso sí, culpan de eso al coronavirus porque, en fin, pasaba por allí y les ha venido de maravilla, pero la realidad es que piensan que aquello es africano. Y claro, para irse a África ya lo montan en Nairobi, como la cumbre de Nairobi, y no lo montan en la Barcelona de la Colau. Y claro, cuando tú piensas esto de un país, te orinas en ese país cuando quieres. Y lo hacen incluso países de tercera. No estamos hablando de Alemania o de los Estados Unidos, etcétera. No, no, te lo hacen países, bueno, de tercera, de cuarta y de quinta. Y en estos momentos, Argelia ha decidido invadir una de las Islas Baleares, que es la isla de Cabrera. Esto es algo terrible, pero es que es lo que ha decidido Argelia. Claro, como la gente ya no sabe geografía, es decir, habrá quien piense incluso que las Baleares son una parte de los países catalans, pues estamos donde estamos. No, no, las Baleares son Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera y Conejera. Estas son las Islas Baleares. Bueno, lo de Mallorca y Menorca más o menos la gente lo conoce, Ibiza más o menos le suena y a partir de ahí, olvídense, y desde luego alguno habrá ido a la isla de Cabrera y habrá dicho, ¿dónde está la isla de Cabrera? Isla, por cierto, con algún pasado histórico terrible. Por ejemplo, la isla de Cabrera recluyeron los españoles a los soldados franceses derrotados en 1808 en la batalla de Bailén, en unas condiciones absolutamente inhumanas. Hay una novela maravillosa de Fernández Santos que se llama así, Cabrera, que es el relato de lo que fue el campo de concentración en la isla de Cabrera, que es un relato espantoso, pero es que las condiciones de los invasores franceses que fueron a parar a Cabrera, vamos, Dachau casi casi era un balneario en comparación con lo que fueron las condiciones. Pero la isla es española. Y se estudiaba cuando yo era niño en la primaria. Y seguramente si ahora preguntan ustedes a muchos españoles con el micrófono por la calle dónde está la isla de Cabrera, se vuelven locos para identificarla. Está en las Baleares. Es española. Es suelo español. España hace pero siglos y siglos y siglos que ejerce ahí su soberanía. Bueno, pues Argelia ha decidido que se queda con ella. Esto es verdaderamente para echar a llorar, porque vamos, Argelia no es China. Argelia no es Rusia, Argelia no es ni Alemania, ni Francia. Y sin embargo decide que se queda con Cabrera y se quedan tan panchos. Vox ha pedido que la ministra de Exteriores, cuya misión fundamentalmente como chica Soros, Soros Girl, es impulsar la agenda globalista, diga algo. Y sobre todo ha dicho, bueno, si aquí efectivamente estamos en conversaciones con Argelia, pues hombre, nos gustaría saber qué tipo de negociaciones son esas, porque que de pronto aparezcan los argelinos y decidan que se quedan con un trozo de España, pues es algo tremendo. Claro, aquí es donde, puesto que esto se supone que es un trozo de los Països Catalans, aquí es donde se supone que los voluntarios catalanes tendrían que ir a defender la isla de Cabrera. Pero en ustedes, hombre, esos donde puedan trincar, robar, expoliar, chupar, están. Donde haya cualquier tipo de problema, haya que dar la cara, etcétera, no los esperen ustedes. Pero es terrible. Pero claro, un país donde no se aplica la ley, donde a algunos golpistas no se los castiga, donde se reduce la pena y el delito que tendría que aplicárseles, donde salen a la calle al cabo de unas semanas, donde además hay regiones a las que se permite que saqueen al resto de los españoles. Pero ¿cómo las va a respetar? Vamos, Argelia ni Guinea-Bissau, nadie. Y por favor, que no nos venga un imbécil, en muchos casos, además muy malintencionado y nada inocente, diciendo que esto es por la leyenda negra, claro, nos miran mal. No, nos miran mal porque desgraciadamente no se está haciendo lo que hay que hacer. Y como no se hace, pues la idea es que puedes atizar al tonto. Porque al final, en muchos casos, las relaciones internacionales son como los patios de colegio. Esos patios de colegio donde hay matones, o un matón que controla el patio del colegio, y que como perciban a uno que es débil, lo inflan. Pero si no hacen daño a nadie, pues por eso, como no nos va a hacer daño y no nos la va a devolver, por lo menos nos reímos dándole de leches cruzadas. Y España se está convirtiendo en eso, y eso es muy peligroso. Y de eso la culpa no la tiene ni la supuesta leyenda negra, ni cosas por el estilo. Ni la Inquisición, que como ustedes saben era una ONG maravillosa, respetabilísima y bondadosísima. Para los majaderos que dicen lo de leyenda negra, idiotas. Aquí la triste realidad es que España no hace los deberes. Y como no se respeta dentro, los que están fuera lo saben. En España a lo mejor te pueden vender que bueno, vamos a lograr un acuerdo con los nacionalistas catalanes, con los nacionalistas vascos, esto, la estabilidad, la gobernabilidad para no sé cuántas generaciones, mentira. Es propio de un país que no se respeta y que no ha sido jamás capaz de convertirse en una nación de ciudadanos libres iguales. Y a un país así se le ve como al debilucho en el patio del colegio. Y cualquier matón, hasta el de tercera fila, hasta Argelia, va a darle de bofetones. Más vale que nos enteremos antes de que entren en Ceuta, en Melilla, en las Canarias y reclamen hasta Granada.
Argelia ha invadido la isla de Cabrera, en concreto una porción de las aguas de su parque nacional, tras decidir unilateralmente ampliar su soberanía marítima, aunque la decisión del país africano se produjo vía decreto en abril del año 2018, el gobierno balear de la socialista Francina Armengol acaba de darse cuenta ahora. El asunto llegará en los próximos días al Congreso de los Diputados y al Senado de la mano de los ecosoberanistas de Mesper Mallorca y del Partido Popular, quien ayer hizo lo propio ante el Parlamento Balear. Conocida la noticia, Vox se ha apresurado a presentar una batería de iniciativas parlamentarias para obligar a la ministra González Laya a comparecer para dar cuenta a la Comisión de Exteriores del Congreso sobre qué acciones están tomando ante la intromisión en la soberanía de las aguas españolas como consecuencia de la declaración de zona económica exclusiva por parte de Argelia. El consejero insular de Medio Ambiente ha anunciado que se ha puesto en contacto con el Ministerio de Transición Ecológica para saber qué está pasando y qué consecuencias puede tener para las islas, ya que el Gobierno de España es cogestor del Parque Nacional. Vox alega que no tienen por qué contactar con el Ministerio de Transición Ecológica, sino que con quien tienen que hacerlo es con el de Asuntos Exteriores. Se trata de un asunto muy grave, que además de afectar al sector pesquero, está detrás la ampliación En esta ampliación podría estar detrás esconderse la activación de proyectos petrolíferos ya descartados o que están a punto de serlo por el gobierno de España. En concreto, hablamos del proyecto MENSALT II, que promueve el Instituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste, en Italia. Las islas cumplen casi una década luchando contra numerosos proyectos petrolíferos que rondan sus aguas. Desde las islas, como decimos, se ha pedido al Ministerio de Ciencia e Innovación que declare caducado el expediente por inactividad de la promotora, pero todavía está en marcha este proyecto científico MedSalt 2 que busca yacimientos salinos para investigar la historia del Mediterráneo, pero utilizando el mismo método que las empresas petrolíferas, a las que, según se ha denunciado desde las islas, pues luego venden sus informes. Este proyecto incluye las aguas entre Ibiza y Mallorca, además del sur de Cabrera, que, como decimos, ahora mismo estaría bajo jurisdicción argelina. El Partido Popular y Mesper Mallorca quieren saber si el gobierno de España conocía esta ampliación del gobierno de Argelia, que invade aguas del parque natural. El senador de MES per Mallorca, Vicent Vidal, recuerda que estas ampliaciones deben realizarse con el acuerdo de los dos países. Esperan que el gobierno central no haya cedido y haya aceptado esto. Al Partido Popular le llama mucho la atención y ha denunciado el sigilo de este procedimiento, que ha calificado de sospechoso, porque curiosamente, al poco de la decisión argelina, en concreto el 1 de febrero del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó una ampliación del Parque Nacional de Cabrera, haciendo que pasara a ocuparse de su gestión el Ministerio de Medio Ambiente, tras estar una década en el que correspondía al gobierno balear su gestión. Y también les llama la atención a los populares que a los dos meses de esta ampliación presuntamente unilateral de su soberanía marítima, Gas Natural y Sonatrach, la empresa estatal argelina de hidrocarburos, anunciaran la ampliación hasta el año 2030 de su acuerdo, que acababa en el año 2021, para el suministro de gas a España procedente de Argelia. Mucha casualidad, sin duda.
Y nos vamos a internacional, y por supuesto empezamos internacional con el debate en el que aparecía como Deus ex machina, como bajado por ahí del Olimpo, el millonario Bloomberg. La verdad es que Bloomberg, que en su día fue alcalde de Nueva York y no precisamente bueno, da la sensación de estar, como dicen en Argentina, muy jugado. Es decir, está muy pasado, está muy sobao. Bloomberg es muy mayor, la verdad es que la mayoría de los candidatos son bastante mayores, pero bueno, es que Bernie Sanders parece un chavalote al lado de Bloomberg. Lo parece casi al lado de Biden, imagínense al lado de Bloomberg. Bloomberg es un personaje que no solamente lo ves y se le ve muy mayor, porque es una persona a un pasito de ser un octogenario, sino que es que incluso hasta tiene problemas para desplazarse, o sea, le ves caminar y te dan ganas de saltar a la pantalla de televisión y decir: señor Bloomberg, cójase de mi brazo, que estoy viendo que se va a caer usted y se va a romper la cadera o cualquier cosa peor. Entonces, claro, como Bloomberg se ha gastado lo que no está en los escritos, se calcula que en estos momentos puede haberse gastado en publicidad más de 370 millones de dólares, que se dice pronto, y hay que tener dinero para gastar, para que te puedas gastar a estas alturas de la campaña que está empezando y sin haber intervenido antes en ningún debate, ya más de 370 millones de dólares. Claro, ¿qué sucede? Pues que ayer todos los candidatos le saltaron al cuello. Y algunos además le saltaron al cuello muy bien, porque claro, da la imagen que precisamente al electorado demócrata pues le viene muy mal. Y es la imagen del sujeto que pretende llegar a presidente porque puede gastar más dinero que nadie. Claro, Esto todavía vamos a ver lo que sucede, porque aquí va a ser decisivo lo que pase no en Nevada, sino en el supermartes del 3 de marzo, el 3 de marzo que esperamos comentarles todo, el 4, lógicamente, Dios mediante. Pues aquí hay un montón de estados y un montón de compromisarios que vamos a ver a quién respaldan, pero lo cierto es que a pesar del dineral que se ha gastado Bloomberg, claro, ayer le atizaron. Y le atizaron con mucha razón, porque inmediatamente empezaron a decir, bueno, vamos a ver, aquí no puede ser que el que tiene más dinero llegue a presidente. Acusación que funcionaba muy bien con Bernie Sanders, que sigue siendo el que tiene el voto joven. Y es bastante explicable que sea así. Claro, Elizabeth Warren, que no va muy bien, también le saltó al cuello a Bloomberg y entonces dijo, usted ha escondido las declaraciones de impuestos, tiene un historial de acoso de mujeres, es un racista, con lo cual evidentemente la cosa era tremenda y bueno, pues el resto le atizaron de lo lindo. Sanders sobre todo insistiendo en que estaba intentando comprar la candidatura demócrata. Y los otros, pues más o menos yendo un poco pues en la misma línea, ¿no? En el caso de Biden, pues hombre, Biden le afeó a Bloomberg el que se había opuesto al Obamacare, el que además era un racista, etcétera, etcétera. En términos generales, Bloomberg no les hizo ni caso, es decir, los hirió con el frío estilete de su indiferencia. Pero la verdad es que le atizaron un montón y cuando uno ve el tiempo que duró el debate fue el que menos habló. Y en este sentido, yo personalmente realmente creo que ayer Sanders se impuso. En realidad Sanders es al que tienen que derribar para que alguien llegue a la nominación. Yo me temo que el aparato del partido va a hacer todo lo posible por robarle la nominación a Sanders, como se la robaron en cualquier momento. Pero claro, ayer atacaban a Sanders porque defendía la sanidad universal, lo que llaman aquí el Medicare for All, es decir, la sanidad universal. Claro, atacar a Sanders por eso en un debate entre demócratas es suicida, porque precisamente Bernie Sanders es enormemente popular porque defiende la sanidad universal. Entonces, claro, si eso fuera en un debate entre Trump y Sanders, tendría un sentido. Pero que el resto de los demócratas se distancien de la sanidad universal y se lo dejen a Bernie Sanders es darle una ventaja que suponemos que Bernie Sanders estará absolutamente encantado. Esta es la situación que hay en estos momentos, pero vamos a ver lo que pasa en el supermartes. En cualquiera de los casos, a nuestro juicio, Bernie Sanders sigue en cabeza. Y Bloomberg estaba tan patético ayer, tan mayor, porque Ronald Reagan era mayor, pero tenía una gracia especial, era un tipo de respuesta rápida, se le veía fortachón, ¿no? Bloomberg es que es una ruina. Y claro, ves a Bloomberg, que parece una ruina física, y a Biden, que parece casi una ruina mental, y tú dices, no, claro, si es que lo comparas con Bernie Sanders, que es mayor, pero oye, tiene un aspecto de juventud que en estos momentos va en cabeza. Y Buttigieg, pues al final parece que no hay tantos gays en Estados Unidos y que no van a poder forzar que sea el candidato. De modo que vamos a ver lo que sucede, que esto está interesante.
El multimillonario Michael Bloomberg ha debutado este miércoles en el ciclo de debates de las primarias del Partido Demócrata estadounidense en la Casa Blanca. Se ha convertido rápidamente en el blanco fácil del resto de los aspirantes. Se trataba del noveno debate entre aspirantes demócratas y ha tenido lugar en Las Vegas. Se ha clasificado para participar en este debate por primera vez gracias a sus proyecciones en las encuestas por encima del 10%, tras invertir unos 370 millones de dólares en publicidad. El exalcalde de Nueva York no se ha medido todavía con el resto de precandidatos en las urnas ni lo hará hasta el supermartes del 3 de marzo. Puede ser que haya contribuido mucho a su popularidad en las encuestas, en que haya lanzado una guerra de chistes, de vídeos virales, de memes en las redes. Ha sido muy famoso y popular entre sobre todo la población más joven, que es la que sigue normalmente a Sanders. En esta campaña, en YouTube, en Twitter, en Instagram, pues ha pagado 2.500 dólares al mes a 500 influencers para que dediquen entre 20 y 30 horas a la semana en hacer estos GIFs, estos memes y estos vídeos apoyándole y machacando a Donald Trump. Y volviendo al debate, la senadora Elizabeth Warren, pues lo que ha hecho es abrir la veda contra él. Ha insistido en las acusaciones que existen contra él por acoso y comentarios sexistas. Le ha instado a que libere, a que dé a conocer a esas mujeres con las que ha firmado pactos de confidencialidad para que puedan hablar libremente sobre sus experiencias. Sanders ha criticado el pasado de Bloomberg y su apoyo a George Bush, y Starr ahora también le ha criticado que esté usando su fortuna para intentar comprar la candidatura demócrata. Más ataques a Bloomberg, el de la senadora Amy Klobuchar por no haber hecho públicas sus declaraciones de impuestos, y le ha comparado en este aspecto con Donald Trump. El ex vicepresidente Joe Biden, por su parte, le reprochó sus políticas policiales racistas como alcalde de Nueva York y también el haberse opuesto al Obamacare. Bloomberg, por lo general, pues durante el debate ignoró estos ataques, y al final, aunque era el blanco de estos ataques, fue el que menos tiempo habló de los seis participantes, únicamente 13 minutos y 2 segundos. Parece ser que Sanders salió beneficiado de la irrupción de Bloomberg porque lidera todas las encuestas como favorito a ganar las primarias de los demócratas. A Sanders también le atacaron por sus propuestas socialdemócratas, ya que, como saben, en Estados Unidos le tildan de socialista. Propuestas como la de instaurar un sistema sanitario público y universal, pero también le han criticado por no hacer públicos informes médicos exhaustivos sobre su salud después del infarto que sufrió en el mes de octubre. Hay que decir que los aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Demócrata buscan con estas citas llegar destacados al supermartes del 3 de marzo, que con 14 estados votando a la vez, incluidos los dos más grandes, California y Texas, pues puede dejar las primarias vistas para sentencia.
Y en estos momentos, en Argentina, se está librando la batalla del aborto. El gobierno actual tiene decidido que va a haber aborto, a pesar de que el aborto en su momento fue algo que rechazó el legislativo, el Congreso, pero de momento el gobierno ha dicho que sí, va a seguir adelante, y por supuesto las feministas con su pañuelo verde, que es el símbolo del aborto. La verdad es que lo del verde es terrorífico lo que puede llegar a simbolizar, pues ya se han lanzado a la calle en Argentina con una enorme agresividad exigiendo que el aborto sea legal y además que el Congreso lo respalde, que no solamente sea el respaldo del Ejecutivo, sino el respaldo del Congreso y que se convierta en una ley en este año 2020. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues miren ustedes, lo que pueda suceder aquí es algo que queda muy en el aire. Primero, porque desde 1921 el Código Penal que ahora mismo está vigente en Argentina ya permite el aborto cuando hay un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación. Es decir, tiene una legislación favorable al aborto mucho mayor que la que existe en otros países donde el aborto es legal. De manera que en Argentina sería dar un paso más allá. ¿Y cuál es el paso más allá que piden las feministas aquí, tontas útiles de la agenda globalista? Pues que se pueda abortar hasta la semana 14 de la gestación sin ningún tipo de razón. Es decir, ya hay supuestos en que el aborto no es punible y ahora, hasta la semana 14, podamos destruir una vida. La campaña, que de nuevo es una campaña muy de los evangélicos y además de los evangélicos, sobre todo de ciertas zonas del país, insiste en que hay que salvar dos vidas. En que esa idea de que el aborto lo que pretende es salvar la vida de la madre, etcétera, que eso es inaceptable y que ellos son partidarios de salvar las dos vidas. Y vamos a ver lo que al final acaba sucediendo, porque no está nada claro lo que va a suceder al final. Este es un elemento en el cual va a depender mucho de la movilización. La movilización ciudadana consiguió hace unos meses, bajo Macri, que efectivamente el aborto quedara detenido en el Congreso. Si se vuelve a producir esa movilización ciudadana, es posible que vuelva a quedar detenido, y si no se produce esa movilización ciudadana, pues se va a ampliar el aborto y Dios ampare a la pobre Argentina. Esa es la triste realidad.
Los movimientos feministas del pañuelo verde, símbolo de la legalización del aborto, se han concentrado frente al Congreso en Buenos Aires para exigir que los legisladores aprueben el aborto legal. La despenalización ha sido debatida hasta en 9 ocasiones en la Cámara Argentina desde el año 2018, pero no ha salido adelante. Probablemente se trate este año en el Congreso, ya que el presidente argentino Alberto Fernández ha afirmado en varias ocasiones durante su gobierno que él mismo enviará al Congreso un proyecto para despenalizar el aborto. Este movimiento proabortista ha convocado esta marcha desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y dicen que vuelven a las calles para pedir a los poderes del Estado que la sociedad reclama la interrupción del embarazo legal. El Código Penal vigente en Argentina desde el año 1921 considera el aborto un delito, aunque contempla que no es punible en dos casos: cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación. Las feministas pidan que se pueda abortar hasta la semana 14 de gestación. Lo que sorprende y resulta lamentable es que no se han visto pañuelos azules, símbolos de provida. No ha habido ninguna manifestación, contramanifestación, en contra del aborto.
Y seguimos en la agenda globalista. No digan ustedes que esto es una obsesión nuestra. No, esta es una realidad continua que efectivamente los que impulsan esa agenda, como es el caso de Soros, saben que cuesta hacerla avanzar más de lo que ellos pensaban, pero va avanzando. Y después de que en España, hace apenas unos días, el gobierno español haya impulsado la ley de eutanasia, pues resulta que en Portugal, en estos momentos, se votan 5 propuestas de ley para despenalizar la eutanasia. La situación es muy interesante. Portugal es un país muy interesante. En España hay una tendencia a mirarlo con un sentimiento de superioridad, que a mi juicio es absolutamente estúpido, porque hay cosas que los portugueses han hecho mucho mejor que los españoles, y no me refiero a cocinar el bacalao, sino que me refiero pues al hecho de que, por ejemplo, hace unos años votaron en un referéndum si querían unas autonomías como las españolas y dijeron que ni hablar. Es decir, habían aprendido de toda la estupidez y toda la corrupción que caracterizaba el sistema autonómico en España. Y entonces los portugueses, que son bastante más inteligentes de lo que suelen pensar muchos españoles, dijeron, vamos, ni locos, ni locos. Tienen un gobierno que, con todo lo que se diga, es bastante más presentable que el español. O sea, esto es terrible, pero es así. O sea, esa es la realidad que hay. Y en estos momentos se encuentran con la historia de la eutanasia. ¿Qué pasa con el caso de la eutanasia? Bueno, primero, de entrada, esto demuestra que los portugueses no son tontos. Hay menos gente en Portugal partidaria de la eutanasia que en España. Lo cual quiere decir, hombre, o que los medios tienen menos capacidad de manipulación o que los portugueses piensan más. Es decir, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Y la situación que hay en estos momentos es que, como además en Portugal no ha habido inmatriculaciones de la Iglesia Católica, como en España, ni hay exenciones del IBI, como en España, etcétera, etcétera. Tiene un sarao tremendo en Fátima, que es un inmenso negocio, eso es verdad. Pero todo ese tipo de privilegios acumulados de la Iglesia Católica en España, en Portugal son menos. Eso a la Iglesia Católica le da una cierta independencia. Y como no la tienen agarrada por las inmatriculaciones, porque eso es imposible en Portugal, pues la Iglesia Católica sí que se está mostrando relativamente militante contra la eutanasia. Mientras que en España los obispos están callados como ramonetas. Al final el factor económico resulta que decide si se defienden o no se defienden los principios. Esto casi parece el análisis marxista, no lo es, pero casi parecería que es así. Y entonces, digamos que la Iglesia Católica algo algo está resistiendo. Y lo mismo sucede con otras confesiones religiosas. Entonces, claro, a la eutanasia, por supuesto, se están oponiendo los evangélicos, como era de esperar, pero también los hindúes, los musulmanes, los judíos, los ortodoxos, los budistas, hasta sectas como los adventistas del séptimo día y los mormones se están oponiendo a la eutanasia. Es algo verdaderamente para pensar. O sea, yo sigo insistiendo en ello. Desde España se suele mirar con desprecio a Portugal. Es muy injusto porque es un país muy bonito, con una literatura notable, con una historia enormemente interesante, sobre todo algunos periodos de su historia son enormemente interesantes, y los portugueses en muchas ocasiones dan señales de una agudeza que no tienen los españoles. Por ejemplo, a los portugueses derribaron su dictadura. Y derribaron su dictadura de manera pacífica. En España, Franco se murió en la cama. Es verdad que sufriendo mucho al final, pero se murió en la cama. Y la idea era ver cómo esperamos a que se produzca lo que se llamaba el hecho biológico en Portugal. Fue un golpe de Estado, además apoyado en el ejército, pásmense ustedes, el que acaba con la dictadura salazarista. Y, por cierto, creó mucha inquietud en España. Creó mucha inquietud porque estaba la idea, a ver si esto pasa en Portugal, a ver si la cosa se va a extender a España, y por supuesto que no. O sea, no esperen ustedes ciertas cosas en España, porque eso es impensable que vaya a pasar en España. Pero es enormemente interesante. Es enormemente interesante. ¿Y cuál es la baza que están jugando los que son pro vida, los que son contrarios a la eutanasia? Que vaya a referéndum. Es decir, esto que no lo decida el Congreso, sino que esto vaya a referéndum. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque el referéndum en Portugal, fíjense ustedes, otra cosa que hay que aprender de los portugueses, no es válido si no vota como mínimo el 50% del censo. Claro, de acuerdo con esto, España no hubiera podido votar la Constitución Europea, no tendríamos el nefasto Estatuto Catalán que hay ahora, etcétera, 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 ni otros estatutos. Pero claro, es que en España de verdad que la democracia siempre ha importado muy poco, aunque la gente se llene la boca con ello. En Portugal, para un referéndum tiene que ser por lo menos un 50%. Y mucha gente decide en un momento determinado que no va a votar. Y entonces el referéndum se desploma. Y así, por ejemplo, han impedido dos veces, a finales del siglo pasado y a inicios de este siglo, una ley de aborto en Portugal. Hacen cosas bien los portugueses, ¿eh? Insistimos, aparte de que el vino de Oporto es algo exquisito, no hay nada más que ver cómo los ingleses lo llevan consumiendo desde hace siglos, y aparte de que el bacalao lo hacen seguramente como nadie, está bien, el bacalao al pilpil está bien, pero hay que ver los portugueses, la cantidad de juego que le sacan al bacalao de las maneras más distintas. Y aparte de que el fado es muy bonito, aunque sea triste, como lo es la lengua portuguesa, etcétera, los portugueses hacen cosas que no estaría mal que en vez de mirarlos con tanto desprecio, se mirara simplemente para ver si hay algo que aprender. Y los españoles descubrirían que hay cosas que se pueden aprender de los portugueses. Esa es la auténtica realidad. Incluso algunos españoles, a lo largo de la historia, pero en los últimos años también, han pensado que fue un gran error que en la crisis de 1640 España decidiera conservar Portugal, decidiera conservar Cataluña a costa de perder Portugal. Y lo que tenía que haber hecho era conservar Portugal y haber perdido Cataluña, que vamos, de lo que se hubiera librado España en los siglos siguientes. Esto es una discusión que no lleva a ningún sitio, porque nadie puede volver hasta 1640 y ver lo que hace. Pero insistimos, qué diferente la situación de la eutanasia, como sucedió en su día con el aborto en Portugal y en España. Qué diferente. Y cuánto debería de llevarnos a reflexionar, a no mirar con ese desprecio a los portugueses, como si fueran los paletos de al lado, que no se les entiende, que parece que tienen la boca llena de sopas, todas estas tonterías que se dicen en España, porque los portugueses a veces demuestran un sentido común que es verdaderamente notable. Considérenlo, Considérenlo ustedes por su bien.
Hoy los diputados portugueses han votado 5 propuestas de ley para despenalizar la eutanasia. Los partidos en el Parlamento son mayoritariamente favorables a aprobar esta muerte asistida. Será el segundo intento. En el año 2018 se rechazó despenalizar esta práctica por solo 5 votos en contra, de las formaciones de centro-derecha y también del Partido Comunista. Mientras tanto, las personas que están en contra de la eutanasia, incluida la Iglesia Católica Portuguesa, en un intento de frenar la ley, apoyan que la medida se vote en un referéndum. La idea no es tanto ganarlo, ya que una ligera mayoría de los portugueses está a favor de la muerte asistida, sino bloquear el proceso legislativo, ya que en Portugal solo se valida una consulta popular si vota el 50% del censo, algo que casi nunca ocurre. Según la encuesta más reciente del Instituto Universitario Egad Moniz, el 50,5% de los portugueses es favorable a la eutanasia, el 25,6% está en contra y el resto, un 23,9%, está indeciso. En esa misma encuesta, una amplia mayoría dijo preferir que la decisión se tome en una consulta pública. Varios movimientos pro vida intentan recoger 60.000 firmas necesarias para que el Parlamento admita a trámite el referéndum. Llevan por el momento 40.000, pero incluso en el caso de que lleguen el total de las firmas requeridas, el Parlamento tendría que votar su aceptación. Y según los portavoces de los grupos parlamentarios, la posibilidad de que la consulta se acabe celebrando es nula. El pasado domingo, en una multitudinaria misa celebrada en la Catedral de Oporto, el canónigo Amadeu Ferreira centró su homilía en la lucha desesperada contra la despenalización, esgrimiendo que el cambio legal atenta contra el quinto mandamiento: no matarás. La Iglesia Católica apoya el referéndum como un mal menor. Su doctrina dicta que las cuestiones de la vida no pueden ponerse a prueba en consultas populares, pero según el obispo de Oporto, Manuel Linda, aún es más deplorable que 150 o 200 diputados impongan sus criterios a muchos millones de ciudadanos. Líderes evangélicos, hindúes, islámicos, judíos, ortodoxos, adventistas, budistas y mormones se sumaron ayer a los católicos en una petición conjunta en contra de la eutanasia y a favor de los cuidados paliativos.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy, pero no se vayan porque nos queda el Despegamos, porque luego nos vamos a tomar un respiro de cultura con doña Sagrario Fernández Prieto. De modo que no se nos vayan, que regresamos enseguida.